Y volvemos a plantear la misma pregunta con la que empezamos imparables esta edición. ¿Cómo es posible que un deportista profesional sometido a un montón de controles médicos al año pueda sufrir este tipo de episodios? Y sobre todo, ¿es normal que un niño, pese a su corta edad, en algunos casos ni siquiera a la adolescencia, como es el caso de Aaron y prácticamente Nacho, que tenía 14, ¿es normal que padezca este tipo de dolencias?
Bueno, pues para ello vamos a buscar las respuestas. Alejandro Berenguel, cardiólogo especializado en deporte del Hospital Policlínico HM IMI Toledo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Doctor, es raro que se den desvanecimiento entre deportistas y sobre todo especialmente de lo que estamos tratando son de niños. ¿Se debería incidir en controles?
Sí, sí, absolutamente. Siempre que un niño, un deportista en general, pero un niño en particular, sufre un desvanecimiento, sobre todo si este desvanecimiento es durante la práctica deportiva, y aquí hay que incidir en la diferencia, ¿no? Porque es relativamente común que un niño sufra un desvanecimiento, ¿no? Que técnicamente recibe el nombre de síncope. Pero esos desvanecimientos en los niños suelen estar más relacionados con bajadas de tensión, por ejemplo, pues que a lo mejor no desayunan lo suficiente, o hace mucho calor en algún espacio cerrado. Bueno, esas son hipotimias, ¿no? Desvanecimientos no relacionados con el deporte, no tienen mayor importancia habitualmente. El problema es cuando ese desvanecimiento sucede durante la práctica deportiva. Y cuando digo durante, me refiero a durante, no después de la práctica deportiva. Porque después de la práctica deportiva sucede una bajada brusca de la tensión arterial, si no se hace alguna adecuada fase de enfriamiento, y entonces el niño puede bajar, sufrir una bajada de tensión y marearse. Pero si el desvanecimiento es durante la práctica deportiva, obviamente ese niño hay que estudiarle, porque ese desvanecimiento puede ser una primera señal de alarma, puede ser alguna arritmia, puede ser algún problema de corazón que quizás la siguiente vez que sufra un desvanecimiento puede acarrear una muerte súbita. Entonces, por supuesto, que cualquier niño que sufra un desvanecimiento debe ponerse en manos de un especialista para ser estudiado.
Doctor, y cuando ocurren este tipo de desvanecimientos, ¿cuáles son los controles pertinentes que hay que realizar?
Bueno, cuando un niño sufre un desvanecimiento durante la práctica deportiva, lo primero que hay que hacerle es una adecuada historia clínica, incidiendo sobre todo en los antecedentes en la familia. Con frecuencia suceden una serie de patologías con cierta agregación familiar, y entonces va a resultar que nos vamos a encontrar con que a lo mejor pues algún familiar, pues padres, hermanos, tíos, primos, han sufrido muertes súbitas a edades tempranas o a edades precoces, ¿no? Esto ya nos debe hacer poner en alerta de que este niño probablemente tenga algún problema. Entonces, lo primero es una adecuada historia clínica, seguido de una adecuada exploración física, prestar la atención si tiene algún soplo en el corazón que pueda hacernos sospechar la presencia de alguna cardiopatía estructural. Y obviamente hay que hacer un electrocardiograma. Un electrocardiograma es la prueba básica y por la cual debemos empezar. Pero no debemos pararnos ahí. Ante cualquier niño con síncope relacionado con el ejercicio, es absolutamente obligatorio también hacer un ecocardiograma, una ecografía de corazón, porque es donde realmente vamos a descartar la inmensa mayoría de problemas relacionados con la muerte súbita del deportista, ¿no? Cuando hablamos de muertes súbitas en niños, hablamos de que la causa más frecuente puede ser una miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad en la cual se engruesan las paredes del corazón, o alguna cardiopatía arritmogénica, como una displasia del ventrículo derecho, y son entidades y patologías que habitualmente con un electro y una ecografía de corazón las vamos a estar descartando pues en un 85-90% de las ocasiones.
Entonces también nos ha comentado que bueno, que puede tener antecedentes familiares, es decir, que puede ser genético.
Puede ser genético, sí. Hay muchas patologías, por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, que en países como en Estados Unidos lo vemos en una de cada tres muertes súbitas de niños, o como la displasia del ventrículo derecho, que es más frecuente quizás en las muertes súbitas que encontramos en nuestro entorno, en Europa, son entidades que habitualmente tienen un componente genético, un componente hereditario, en algunos casos muy, muy acusado, como la miocardiopatía hipertrófica, que en ocasiones vemos familias donde tenemos a padres, a hijos y hermanos que tienen la patología y la enfermedad, ¿no? No siempre con el mismo grado de penetración o de gravedad o de expresión fenotípica. Hay veces que hay miembros de la familia que tienen una expresión genética de la enfermedad muy grave y otros no tanto, pero desde luego cuando un miembro de la familia tiene una miocardiopatía hipertrófica es absolutamente obligatorio que se haga un estudio al resto de familiares de primer grado, porque es bastante probable que ellos también la tengan.
¿Y cuáles son los síntomas que nos tienen que poner en la alerta y decir, oye, aquí puede estar pasando algo?
Bueno, cuando vemos un niño que está practicando deporte, lógicamente los niños son muy vitales, son muy vitales, son además muy, por llamarlo de alguna manera, corajudos, ¿no? Y no se amedren tan fácilmente, ¿no? Un niño, aunque se encuentre mal, aunque se encuentre cansado, fatigado, va a intentar seguir dándolo todo. Pero si vemos un niño que justamente por este motivo que estoy diciendo, le vemos un poquito más parado de lo normal, le vemos que durante el partido se está parando, se agacha, no puede respirar, muestra signos de fatiga, pues tenemos que ponernos un poquito en alerta pensando que a este niño le pueda pasar algo, ¿no? Obviamente, si ese niño ya pide parar porque nota dolor en el pecho, nota dificultad para respirar, dice que le palpita el corazón, que le palpita el pecho, que nota taquicardia, o si se pone muy pálido, muy sudoroso, sin una causa aparente, pues son signos de alerta que deben hacer, obligarle a detener prácticamente el deporte en ese momento, ¿no? Y si podemos que alguien con ciertos conocimientos médicos le valore lo antes posible, ¿no? Verle una tensión, verle las pulsaciones, cómo las tiene, si las tiene muy rápidas, si no las tiene, y lógicamente, pues ante cualquier signo de alerta, acudir a un centro médico lo antes posible.
Cuando nos encontramos un niño o una niña con este tipo de casos, ¿cómo debemos actuar, tanto cómo debe actuar el afectado como nosotros que lo estamos viendo desde fuera?
Bueno, lo primero, como decía, es valorar un poquito la gravedad de la situación. Lógicamente, no es lo mismo que un niño diga, bueno, pues que se fatiga, que le duele el pecho o que tiene taquicardia, que en ese caso debemos actuar como lo acabo de mencionar, que si directamente el niño sufre pues un desvanecimiento, ¿no? Un síncope, ¿no? Una pérdida de conocimiento. Si el niño sufre una pérdida brusca de conocimiento durante la práctica deportiva, obviamente lo ideal y lo adecuado sería que en el entorno donde el niño está practicando deporte haya personal formado, que en este caso deberían ser pues, profesores o los entrenadores, en asistir a ese niño y hacer unos primeros auxilios, ¿no? Hay que comprobar inmediatamente, rápidamente, si ese niño tiene pulso, si ese niño respira, porque si no es así hay que emprender inmediatamente, sin demora, unas maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, ¿no? Y obviamente llamar cuanto antes a los servicios de emergencia 112 para que se personen lo antes posible. Porque en estos casos, la muerte súbita relacionada con el deporte habitualmente es una muerte arrítmica. Es decir, el corazón hace una arritmia, habitualmente una arritmia ventricular, muy rápida, el corazón se pone muy rápido hasta que llega a pararse. Y realmente lo único que puede revertir eso de manera eficaz es hacer una cardioversión eléctrica con un desfibrilador. De ahí la importancia que tiene la presencia de desfibriladores en cualquier entorno donde se practique deporte con asiduidad. Estamos intentando mentalizar a la sociedad española y a los políticos en particular de que es fundamental la presencia de desfibriladores de manera, si me apura la expresión, masivos, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? En centros comerciales, en centros deportivos, lógicamente, en gimnasios, ¿no? Porque el uso de ese desfibrilador, que además los desfibriladores automáticos de hoy en día prácticamente es que no hay que saber manejarlos, él lo hace todo, ¿no? Es lo que va a salvar la vida de nuestros menores.
Doctor, en cualquier caso a mí me llama la atención que en los últimos semanas hemos conocido un caso donde, por ejemplo, a un menor, ¿no? A un chico le había dado, pues, había sufrido un desvanecimiento y le habían practicado la reanimación cardiopulmonar, pero sin embargo a los días falleció. ¿Esto por qué se produce?
Realmente, hacer una reanimación cardiopulmonar precoz y de calidad es esencial. El problema es que el cerebro tiene un tiempo que llamamos de isquemia muy limitado. O sea, el cerebro puede estar sin oxígeno durante poco tiempo, durante pocos minutos, ¿no? Entonces, si la reanimación cardiopulmonar es muy prolongada en el tiempo, sobre todo muy prolongada y no de calidad, no realizada a lo mejor por personal entrenado, por personal preparado, por personal cualificado, y los servicios de emergencias llegan con una cierta demora, pues aunque consigamos sacar al niño del bache agudo, aunque consigamos que su corazón vuelva a latir, probablemente el tiempo que ha estado el cerebro sin oxígeno es demasiado importante como para que ese niño a la larga pueda sobrevivir. O si lo hace, puede que lo haga con unas secuelas neurológicas que le vayan a comprometer muy mucho su vida en lo sucesivo. Por tanto, lamentablemente así es. O sea, lamentablemente cuando un niño sufre una muerte súbita, aquí el tiempo es absolutamente primordial, ¿no? Si se le consigue reanimar con éxito en los primeros minutos, lo normal es que el pronóstico vital del niño sea bueno, pero si la demora va más allá de los 10-15 minutos, lamentablemente las consecuencias pueden ser catastróficas, no solo por daños neurológicos irreversibles, sino incluso por el fallecimiento del pequeño.
Don Alejandro Berenguel, que es cardiólogo de la Policlínica HMI Mi Toledo, gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.